Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Abrimos ya nuestro espacio dedicado a la formación y valores que, como siempre, realizamos aquí en Radio Marca Baleares todos los miércoles a esta hora de la tarde con Pedro del Barco, que ya nos acompaña. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días o tardes, fantásticamente bien, para variar.
Bueno, a punto de abrir la Semana Santa, ¿eh?
Ya estamos en ello, estamos ya en el Sarao, Roca.
Sí, que no para el fútbol, ¿eh? Además, en Semana Santa, porque ahora lo van a poder comprobar nuestros oyentes, porque hay infinidad de torneos de Pascua, ¿no?
Es lo bonito de este parón, por estas merecidas vacaciones, ¿no? Pero que el fútbol base no pare, y además no pare disfrutando del elenco de equipos que vienen a la isla a disfrutar de nuestro clima, aunque esta semanita la da un poquito adversa. La verdad que es de agradecer, porque ¿qué hace el aficionado, el papá o la mamá en estas fiestas, en estas fechas, ¿no? ¿Qué hacer con los hijos? Pues a apuntar los diferentes torneos y disfrutar también de las diferentes zonas donde se hace.
Bueno, pues ahora lo vamos a comentar, vamos a repasar algunos de estos torneos que se disputa en Semana Santa, en torneo de Pascua. Te tengo que preguntar por la noticia de esta semana, Pedro, porque estamos aquí en Formación y Valores, en el que hablamos muchísimo de fútbol base, la situación que hay ahora mismo en la Federación Balear de Fútbol con esa decisión de Petsansot de no presentar su candidatura a la elección de presidente, y sí lo va a hacer Jordi Orrá, que ahora mismo es secretario general de la Federación Balear de Fútbol. Él presentará la candidatura, y en caso de que salga elegida la candidatura de Jordi Orrach, Petsansot sería el director general de la Federación Balear de Fútbol. Algo así como un cambio de cromos. ¿Qué te parece?
Tal cual, me has quitado la etiqueta, ¿no? Que viene a huevo, con perdón, ¿no? Es un cambio de cromos. Es decir, pues bueno, a Pep le gusta más la parte de gestión. Siempre le ha gustado. No quiere decirse que a Jordi no le guste tampoco, o no le guste también esa línea de trabajo, pero bueno, en este caso lo que hacen es intercambiar cromos, y bueno, la presentación de Jordi es una línea de continuidad a un trabajo que se inició pues hace ya casi 2 años, cuando lo dejó Miquel Bestar, y bueno, pienso que es una línea continuista. Se han hecho muchísimas cosas en estos casi 2 años de mandato de Petsansot y su equipo de trabajo, y bueno, en este caso Jordi, pues yo pienso que le va a dar su impronta, su personalidad, su carácter, siempre y cuando, ojo, salga reelegido o salga elegido, ¿no? Porque hay otra candidatura alterna, que también algo tendrá que decir, siempre en pos de las mejoras para la competición y la competitividad en el fútbol base. Nosotros desde aquí le deseamos lo mejor a Pep, a Jordi, a Fausto y su candidatura. Todos aquellos, lo que nos tengan que decir, estarán invitados en su momento, claro que sí, en esta sección, porque está abierta al fútbol base balear, y como siempre digo, que gane el deporte y sus deportistas, ¿no? La federación es el ente que tiene que aunar a los diferentes actores, comité de entrenadores, comité de árbitros, clubes, ¿no? Que es la parte vital que se sustenta la federación de ellos, y a ver qué nos van a ir comentando en este periodo, en este tiempo.
Sí, estamos a la espera de que se concrete la fecha exacta por parte del gobierno del periodo electoral, que cuando lo abra el gobierno, pues a partir de ahí habrá el SUS, el inicio del proceso electoral, y evidentemente conoceremos las dos candidaturas, todo lo que presentan en su programa, qué cambios quieren hacer, qué novedades hay en cada candidatura, y después que sea la asamblea, en este caso, la que decida al nuevo presidente de la Federación Balear de Fútbol. Lo que a mí me gustaría, evidentemente, es de una vez por todas, que parece que ese es el camino con la nueva ley del deporte, es eliminar de una vez por todas las famosas asambleas. A mí no me gustan las asambleas. A mí me gustaría que el voto fuera un federado, un voto. Que eso creo que es lo más justo ahora mismo en el mundo del deporte, lo es en las elecciones que hacemos normalmente a nivel político para elegir al presidente de nuestra comunidad o al alcalde o el presidente del gobierno. Si lo hacemos así, entiendo yo que para mí es mucho más democrático eliminar las asambleas, la representatividad de una asamblea y darle ese poder a cada voto, a cada federado. Pedro.
Estoy de acuerdo, eso se llevaría equidad, ¿no? Siendo justos y ecuánimes sería lo correcto, más allá en el cual también las asambleas últimamente, como se ha adoptado también por el formato online, ya muchas de las actas, las convocatorias, los puntos que hay que debatir, ya previamente nos los estaban pasando vía online a través de la plataforma interna, la intranet interna de la Federación Balear que tiene habilitada para los clubes, entonces ya perdía un poquito el sentir, ¿no? La esencia, yo que he tenido el placer de asistir a diferentes asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación Balear durante los últimos años, bien, en este caso por cargos que he tenido en clubes como dirección deportiva y en este caso también porque mi fundación ha creado la parte de asociación deportiva y hemos tenido presencia en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Pienso que bueno, estoy de acuerdo contigo, lo más correcto, lo más ecuánime sería optar a lo otro, ¿no? Es decir, un club, una emisión de voto, previamente bien informados, bien documentados, que es lo que se pide, que es lo que se exige, porque al final la responsabilidad siempre, directa o indirectamente, Roca, lo hemos dicho aquí, es por activa y por pasiva, la tienen los clubes. Tenemos el nivel de competición que los clubes queremos, ¿vale? Uh-huh. Y al final la federación tiene que gestionarlo de la mejor manera posible para que haya las menos influencias o las menos influencias posibles por parte de, y a partir de ahí que trabajen el resto, comité de entrenadores, comité de técnico de árbitros, comité de competición, comité de apelación, bla, 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 ¿no? Es así.
Sí, pero a mí me gustaría que los deportistas, aparte de los dirigentes, tengan un peso específico en las elecciones de tu presidente, de tu federación, de la que rige tu deporte, y que tengan peso específico, que no sea todo a base de asamblea, donde el mayor peso recae sobre todo en dirigentes.
En dirigentes, sí, que el trabajo previamente ya está hecho, hay que decirlo. Es decir, cuando tú vas a una asamblea, antes sí, cuando digo antes, hablo de a lo mejor 8 años para atrás, sí que tenía un peso, sí porque se debatía todo allí, sí porque había, bueno, pues diferentes opiniones y demás. Ahora, hoy día, tal cual está conformado, ya te digo yo que ir a la asamblea simplemente para ver a los colegas, a los compañeros, sí, tomarte el agape que nos va a dar el presidente de turno y poquita, lo que se llamaría en mi mundo empresarial un networking, ¿vale? Sí. Es decir, una reunión para vernos y intercambiar cromos, lo que yo digo, ¿no?
Pues mira, tenemos un invitado ya en este espacio, en Formación y Valores, que ya nos está escuchando, que es un día importante para él, porque además de ser presidente de la Sociedad Deportiva La Salle, es el director de la Santa Ponsa Cup, que se está en plena disputa, porque ha comenzado hoy oficialmente con los diferentes partidos. Estamos hablando de Manu Changla. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Mucho trabajo, entiendo, ¿no?
Sí, 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 ya mucho trabajo, hemos empezado hoy desde las 9 de la mañana y bueno, con la novedad de la categoría sub-14, entonces este año doble trabajo, bueno, pero la verdad que muy contentos, muy contentos.
Ahora te pregunto, y Pedro naturalmente, con el que estuvo presente en la presentación de esta Santa Ponsa Cup y nos contaréis más detalles de equipos y participación, etcétera, te tengo que preguntar por la noticia de esta semana, la decisión de Pep Sansó. Estábamos comentando con Pedro esta circunstancia de las elecciones, eliminar la asamblea. ¿A ti te parecería mejor, más democrático, que fuera un voto un federado?
No, totalmente. O sea, es que debería ser así. Debería ser así como presidente. Lo digo para ti, por pasiva, debería ser cada federado un voto. O sea, muchísimo más democrático, como bien habéis dicho vosotros.
O sea, que estarías de acuerdo en que, bueno, esa es la intención del Consejo Superior de Deportes, de cambiar el tema, eliminar el tema asambleas y hacerlo así, el que a cada federado, a cada deportista se le dé la posibilidad de votar a quien desea, a la candidatura que desee, y no hacer esa delegación de voto a través de asambleas, que yo considero que no...
No, tal cual. Y aparte luego está el tema de los avales, entonces luego se ha hablado muchas veces, el aval final, digamos, lo sabe todo el mundo, quién avala qué candidatura, entonces como que el voto ya no es secreto.
Claro, efectivamente. Ya sabes, evidentemente, para dónde van esos votos. Así que esperemos que eso sirva en un futuro. Este año va a ser difícil porque es todo muy precipitado, pero las siguientes elecciones sí que ya serán con el nuevo formato y está claro que cada federado va a poder decidir quién va a ser su presidente en la federación correspondiente. Bueno, ¿qué te da más trabajo, la Santa Ponsa Cup o ser presidente de la Salle?
Pues no sé qué decirte, ¿eh? Hay momentos para todo, hay momentos difíciles dentro del club, sobre todo final y principio de temporada, y la Santa Ponsa los últimos dos meses es complicado, al final tener a 70 equipos aquí participando, pues todo el nivel logístico es complicado. Pero el club, al final con 500 niños, también es muy complicado.
500 niños. Y 500, sí, sí. Y 1000 papás, claro. Papá y
sí,
mamá.
Sí, y 1000 papás. y abuelos, ¿eh?
Abuelos, hermanos, sobrinos, tío. Bueno, sí, la verdad es que sí. Realmente, sí, sí. Realmente complicado. Pedro, la Santa Ponsa Cup, estuviste en la presentación, un torneo espectacular, ¿no?
Sí, no, la verdad. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Buenas, Pedro.
Aparte de liado, ya lo sé. Ya lo sé. Pues la verdad es que la presentación, fantástica. Primero, ya se lo agradecí a Manu y a Tomás y a Manu, la invitación para que estuviésemos ahí con nuestra sección en Radio Marca, Formación y Valores. La verdad es muy bien. Mucha presencia de parte de los equipos con sus staff y jugadores, con los padrinos del torneo, en este caso Sergi Darder y a Tom Prans, pero también tuvimos a Tony Prats, tuvimos a Pedro Martí, bueno, siempre el speaker del negro es espectacular.
Espectacular, José Luis. Sí.
Exactamente, José Luis, yo es que...
Bueno, el negro, siempre, bueno, siempre, los amigos
y
es el negro.
Conocemos siempre,
el negro para todos.
El negro para todos, el negro para todos. No es un tono, cariño, naturalmente.
No es un tono despectivo, es un tema de
él
amistad.
Él sabe que, no,
y es
que
como,
le queremos.
Y es como él le gusta ser presente. Y la verdad que la presentación es espectacular, muy bien. Se crea una nueva categoría que la acaba de comentar Manu y ha arrancado hoy la sub-14, que arranca en otra sede, que es la de Son Caliu. Y también, bueno, arrancó ayer Manu realmente con el tercer torneo de exhibición de personas con diversidad funcional intelectual, en la cual siempre está la aportación de la Fundación Mallorca Integra y la Fundación de la Federación Balear de Fútbol y bajo vuestro auspicio de la Santa Ponsa acá, que también creo que es algo muy emotivo, ¿no? Y que se repita año tras año, creo que también es digno de admirar y de comentar, ¿no?
Sí, aportarnos todo al final nuestro pequeño granito de arena. Al final participaron 60 y bueno, durante dos horas, y como tú bien dices, el pistoletazo de salida, y nosotros totalmente agradecidos.
Manu, cuéntanos, ¿cuándo empezáis siempre a organizar la Santa Ponsa Cup? ¿Cuándo termina una Santa Ponsa Cup, empezáis a organizar la siguiente?
Pues casi, cuando termina la Santa Ponsa Cup, hacemos la memoria de cómo ha ido todo, nos quedamos dos, tres semanas, un mes como mucho, tranquilos, y luego a partir de junio empezamos a trabajar sobre todo con las canteras, para que en septiembre todos los equipos que vienen a participar, más o menos septiembre, octubre, tener cerrado todos los equipos. Porque al final el tema de, como decía antes, el tema de logística, el aviones, barcos, hotel, eso tiene que ver con tiempo de antelación, y al final no es un trabajo de un mes atrás, sino de 6-7 meses atrás buenos. Mover en este caso, como este año, 70 equipos y 1.500 participantes con sus padres, es complicado, entonces tienes que ir con bastante tiempo de antelación.
¿La participación va a través de invitación vuestra o los clubes se ofrecen para participar?
Nosotros invitamos a las canteras, ¿vale? Y a muchos equipos, se ofrecen muchísimos equipos, no podemos tener luego posibilidad de abarcar a todo el mundo. Con algunos les hemos invitado por años anteriores, que llevan desde 2016 con nosotros, ¿vale? Y otros nos escriben, y si tenemos la oportunidad, invitamos a todo el mundo que pueda participar. Equipo... Hay mucha gente que nos escribe para noviembre, diciembre, y aunque parezca mentira, noviembre y diciembre casi siempre ya tenemos cerrado. Suena raro porque nos dicen, ¿ya lo tenéis cerrado? Sí, sí. Normalmente noviembre y diciembre ya están cerradas las participaciones.
¿Dais prioridad a los clubes de aquí, a las escuelas, a la cantera de aquí, o a los que vienen de fuera, la península, o los que vienen de Europa? ¿Cómo lo hacéis?
Pues un poco y un poco. Al final, como dije en el momento de la presentación, el torneo también se creó para desestacionalizar la parte de Santa Ponsa y era un impulso más para el turismo de la zona. Entonces, damos mucha prioridad, porque así también no lo dicen, el tema de la gente que viene de fuera, porque al final es un reclamo turístico y es lo que al final el ayuntamiento quiere que se vea. Entonces también tenemos un poquito de reclamo de mitad y mitad. Vale, de hecho, este año me parece que estamos en 38 equipos de nuestras islas y 30 de fuera, una cosa así.
Ajá. ¿De Europa cuántos han venido este año?
De Europa han venido 7 equipos.
¿7 equipos?
Han venido, sí, desde Italia, desde Irlanda, Inglaterra, Italia, entonces...
Alemania creo que hay alguno también, Manu.
No, Alemania nosotros no. ¿No? Alemania este año no. No, este año no.
Bueno, si estás hablando, 7 u 8 equipos de fuera, de Europa, me dices.
Sí. Te diría, pues mira, 3, 5, 6, 8 equipos de fuera.
8 equipos de fuera, con todo lo que eso conlleva de organización, sí. Evidentemente relaciones con ese otro club, necesidades del club, a nivel monetario, económico, coste de desplazar a todo ese equipo, todo eso requiere una valoración previa, ¿no, Manu?
Sí, tal cual. Al final el impacto económico y el presupuesto al final siempre es elevado, pero bueno, al final con el impacto económico al final merece la pena poder hacerlo y, como hemos dicho, al final la semana que llevamos con toda la gente que viene con sus familiares, como hemos dicho antes, papás, mamás, tíos, abuelos, hermanos, pues bueno, merece la pena y al final, pues bueno, el ayuntamiento ve los números que hacemos, como dijimos también en la presentación, 6.000 pernotaciones directamente con nosotros y unas 4.000 o 5.000 de forma indirecta, pues al final es lo que interesa para, al final, desestacionalizar la zona, como bien he dicho antes, y poder juntar pues deporte, convivencia y turismo.
¿Y gracias a quién, Manu? Porque está claro que Manu trabaja como director, hay muchos ayudantes, mucha gente que trabaja, como Tomás, al que conocemos hace muchísimos años y que está trabajando muchísimo. Pero gracias a quién estáis vivos con esta Santa Ponsa Cup. ¿Qué empresas os ayudan principalmente? ¿Qué instituciones?
Bueno, primero de todo agradecer desde aquí a todos los monitores que tenemos. Tenemos a 30 monitores trabajando esta semana con nosotros. Sí que es verdad que los 6-7 meses que trabajamos estamos Tomás Giver y yo a tope, pero esta semana 30 monitores, que sin ellos el torneo no podría andar. Y luego, evidentemente, pues este caso en tema, perdona, tema de Nissan, HG, hemos tenido a Juaneda, tenemos el Govern, tenemos al Ayuntamiento de Calviá, Fundación de Calviá, el ICE, tenemos muchísima gente detrás que evidentemente sin ellos el torneo no podría estar. Vale, al final el Ayuntamiento, el ICE, Fundación Calviá, trabajan muchísimo, aportan muchísimo para que el torneo sea un éxito y que podamos estar a la altura de nuestro municipio. Pero evidentemente como entidades privadas, como cualquier colaborador que tenemos cercano, gente importante de Europa, Transmed, Nissan, como bien he dicho antes, pues gracias a ellos el torneo tiene la importancia y la relevancia que a día de hoy tiene después de 9 años.
Es que, Pedro, el montante que lleva todo esta Santa Ponsa Cup es espectacular, porque fíjate, equipos de fuera, equipos de la península, los de aquí, organizar familias, arbitrajes, todo.
Es un trabajazo brutal y por eso es digno de admirar y damos la enhorabuena a que personas como Manu, Tomás y las 30 personas que luego también tienen como voluntarios, como monitores, estén ahí. La involucración también del municipio de Calviá, ¿no? que apuesta por este tipo de torneo y evento y ser capaces de aglutinar a las mejores canteras de España, que en noviembre ya tengas que decir no puedo atenderte porque ya está cerrado el planning del torneo, dice mucho del nivel, ¿no? del mismo torneo. Está en la 7ª edición, si no recuerdo mal, de la Santa Ponsa Cup, y yo que podía asistir. Manu, yo te decía por privado, lo hago ahora público, que no iba a poder asistir porque tenía un viaje programado, pero por climatología nos han aplazado, han aplazado el vuelo, íbamos en barco, por lo tanto amenazo con que voy a estar ahí un par de días con vosotros, ¿vale? Haciendo
más que invitados, sí, ya lo sabéis.
Haciendo también alguna entrevista para Radio Marca y que quedará aquí, ¿vale? Por lo tanto, fantástico. Decir que el nivel es muy bueno, yo que he disfrutado unos cuantos años de poder asistir y poder ver, la verdad que hay auténticos talentos, Roca. Que eso, mira, y una cosa también a destacar, ¿no? Es decir, el comportamiento de las aficiones en este tipo de torneos es ejemplar, ¿no? Es decir, y a mí es algo que es digno de estudio, ¿no? Porque luego... Es decir, están compitiendo, ¿eh? Porque todo el mundo quiere ganar el torneo humano, ¿vale? Es así, las diferentes categorías, sub-10, sub-12, sub-14, ¿no? Pero sin embargo luego nos vamos a la competición regular, ¿no? De liga y nos comportamos de forma diferente casi todos, ¿no? Y ahí la verdad que es digno decirla, no hay nada que no quede ahí a la improvisación, lo llevan todo hipercontrolado. Tenéis también, hay que decirlo, Manu, creo que es un familiar tuyo, cuñado y familia directa, que hacen tema de grabación, tema de vídeo para redes sociales.
Correcto.
Que lo tengo que decir aquí porque el otro día tuvieron un trato extraordinario para conmigo, y hay que decirlo, es decir, tenéis un elenco aquí de monitores, de voluntarios y de staff que es fantástico, y todo esto, claro, la suma de todo esto te da un nivel altísimo de participación y de cómo no, de competitividad, ¿no? Disfrutamos de verlo, es verdad, Roca.
Pues muchísimas gracias. Lo has dicho perfecto, Pedro. O sea, es así. O sea, que sin ellos no podría ser esto.
Y una cosa, Manu. Este año os ha costado más organizarlo. Me refiero al tema, sobre todo económico. ¿Os ha costado más convencer o cada año es más fácil que la gente se involucre en el proyecto de la Santa Ponsa Cup?
El que vengan es mucho más fácil siempre. Porque ven el éxito que hay año tras año, el trabajo que conlleva... para Tomás y para mí, y cada año es muy fácil. De hecho, este año hemos ampliado a sub-14 y las canteras enseguida han querido venir, ¿vale? Canteras que cada año están con nosotros y súper agradecidos. Y luego cuando hemos llamado a los equipos para participar en sub-14, ha sido muy, muy fácil. De hecho, si ampliásemos en vez de 20 equipos, viniesen 30, 38 equipos, también lo sacaríamos. O sea, la lástima es que no puedan participar todos. O sea, el espacio es el que hay, los días son los que hay, y las instalaciones son las que hay. O sea que, pero sí, o sea, nos ha costado a nivel de trabajo, porque al final no es lo mismo mover 800 personas que mover 1.500 personas.
Pero es importante lo que va a decir Manu, es decir, las instalaciones, es que Calviá, Manu, es un municipio privilegiado, ¿no? En cuanto
espectacular.
Las instalaciones que se disponen allí, son de primer
nivel. Mucho dinero ahí.
Es verdad, pero esto hay que decirlo, ¿no? Porque es verdad, yo el otro día estuve en la presentación, como bien he dicho, y la verdad que es un placer escuchar a un alcalde estar tan involucrado, ¿no? Con todo ello, ¿vale? Es decir, es que la verdad que tiene unas instalaciones fantásticas, en este caso en Santa Ponsa tiene una parte, pues un pequeño campo, en este caso con espacios reducidos, pero para que los calentamientos previos al partido van fantásticamente bien, tiene bastantes vestuarios, que eso siempre también viene muy bien, las instalaciones son grandes, tiene una zona para que los papás puedan tomar algo, puedan comer un bocata, es decir, es una zona deportiva envidiable, pero porque Calviá ha invertido mucho, no nos olvidemos, justamente en atraer ese perfil tipo de cliente, ¿no? Y por eso, oye, el dato que ha dicho Manu, que el otro día lo hablábamos, 6.000 pernoctaciones directas por parte de los organizadores del programa, más, entiendo, Manu, que las indirectas, que pueden ser 800, 1.000, o sea, estamos hablando de que movilizamos a más de 7.000 personas en un torneo de esta envergadura, que eso no es nada fácil, ¿eh? ¿No, Manu?
Tal cual, Pedro. Así es, al final, lo que hemos dicho, si hay 1.500 participantes, todos los familiares que vienen alrededor, al final es muy, muy difícil, pero bueno, todo con ilusión y con ganas se consigue. Ya he dicho, después de 10 años, pues bueno, aún seguimos con los nervios de cada año. Este año, como tú hubieras dicho, con el tiempo, pues un poquito así, porque tú no has salido y nosotros con nervios de que viniesen todos los equipos y no hubiese ningún problema, y al final ya están todos aquí y el torneo está caminando perfectamente y bueno, tranquilos y ya disfrutando de los pequeños campeones, que ahora es el turno de ellos.
A ver, Manu, repásanos un poquito las categorías, dónde juegan y horarios. Por ejemplo, los benjamines, ¿dónde están? ¿En qué campo están?
Mira, categoría sub-10 y sub-12, es decir, Benjamín y Alevín, están todo en el campo del Santa Ponsa y tenemos partidos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, miércoles, jueves y viernes de forma ininterrumpida. Y sub-14, que es la categoría infantil, es lo mismo en Son Caliu, también de las 9 de la mañana hasta 8 de la tarde, de forma ininterrumpida, miércoles, jueves y viernes. Luego el sábado tenemos las eliminatorias en los dos campos y el domingo en Santa Ponsa tenemos semifinal y final de categoría Levín y Benjamín, y en Soncaliu tenemos el sábado cuartos de final por la mañana, por la tarde las semifinales y el domingo la final.
Entiendo que puede ir cualquiera, que es entrada libre para
por
todo
supuesto,
el mundo, ¿verdad?
Es entrada libre y están todos invitados para disfrutar del torneo y disfrutar de estos pequeños campeones.
¿Contáis con servicios también de bar, de catering o algo para
sí,
que la gente...?
Sí, tenemos tanto en Santa Ponsa como en Soncaliu servicio de bar, servicio de catering, como bien ha dicho Pedro, se pueden tomar un refresco, se pueden comer, o sea que es fantástico.
Bueno, pues absolutamente todo bien montado, bien estabilizado. Esta Santa Ponsa Cup 2024 que se está disputando ya en los diferentes campos de esa localidad de Calviá, que insisto, ha trabajado muy bien a nivel deportivo, hay unas grandes instalaciones, hay una gran inversión durante los últimos años y de todo eso están disfrutando ahora mismo todos los que residen en esa zona de Calviá. Entiendo yo, Manu, que habrá edición Santa
¿sí?
Ponsa Cup 2025.
Ojalá. Vamos a terminar esta primero y el lunes empezamos a valorar.
Ya te estoy agobiando,
Si Dios quiere, es la intención. Pero el lunes nos sentaremos, valoraremos y mientras todo el mundo quiera y nosotros podamos, nosotros encantados.
Bueno, pues la verdad es que estamos encantados de que se pueda repetir esta nueva edición de la Santa Ponsa Cup y que todo vaya tan bien como nos está contando Manu, que además, pues bueno, tiene muchas facetas en su vida, en este caso deportiva, porque además es el presidente, insistimos, de la Sociedad Deportiva La Salle, que yo entiendo que ese cargo de presidente también le ayuda a Manu en la organización de este torneo por la experiencia que te lleva el ser presidente de una institución, ¿no?
Sí, al final el estar metido desde chico también en el mundo del deporte y particularmente en el fútbol y ahora pues hacer de presidente, pues bueno, al final los contactos que te lleva el cargo que ahora ostento es lo que te facilita un poquito también las cosas. Pero bueno, la verdad que bien, una cosa, intentamos, ¿cómo decirte? Que sean dos cargos totalmente diferentes, que la gente no ponga a Manu presidente de la Salle con Manu organizador de la Santa Ponsa, o en este caso Tomás como director deportivo organizador de la Santa Ponsa. Somos dos personas totalmente cuando estamos de cargo de Santa Ponsa y cuando estamos con cargo de la Salle. Pero sí, nos da pie a poder tener mucho más contacto y llegar a mucha más gente.
Aprovechamos, Pedro, para preguntarle por el club, ¿no? Si hay algo que le gustaría hacer a Manu y que está pensando hacer en la Sociedad Deportiva La Salle de cara al futuro. Me contabas 500 chavales que tenéis ahora mismo en el club. ¿Hay algún proyecto de futuro, Manu?
Pues mira, desde que entramos nosotros hemos intentado cambiar, modificar todas las instalaciones, ¿vale? Porque como bien sabéis, al final somos una entidad privada, con instalaciones privadas, y al final, pues bueno, no tenemos el apoyo público, y eso nos ha costado mucho, pero bueno, hemos conseguido en estos 5 años, pues cambiar el césped de fútbol 11, focos, grada, todos los vestuarios, y este verano, si Dios quiere, cambiaremos el campo pequeño, que totalmente lo necesitamos. Y a nivel equipos, bueno, la idea es, este año hemos hecho un equipo entero de alevines de femenino, que compiten contra los nenes, contra los chicos, y la idea es intentar crear una sección de fútbol sala también, a los más pequeños, y bueno, vamos a ver, esa es la idea de seguir mejorando y seguir aportando en nuestro deporte.
O sea, ¿vais a crear equipo de fútbol sala y equipo femenino?
Equipo femenino lo tenemos y queremos que sigan creciendo con nosotros, ¿vale? Tenemos un equipo entero de niñas, de categoría alevín, y algunas en diferentes equipos, y bueno, seguir aumentando categorías femeninas. Y el tema fútbol sala, intentar. Estamos ahí trabajando para intentar hacer 2-3 equipos. No sabemos si lo podremos sacar, pero bueno, es la idea de crear un par de equipos de fútbol sala.
¿Qué te parece, Pedro?
No, me parece fantástico, es cierto. Es decir, recordar que la herencia que recoge Manu, Tomás y su staff, ¿vale? Es compleja, con una deuda elevada, ¿verdad, Manu? Y la
sí,
verdad
correcto,
que el cambio que le habéis dado en estos últimos 3, 4, 5 años es brutal, ¿no? Cambio en cuanto a las instalaciones, cambio en la superficie de terreno de juego. Ahora además si habilitáis el que tenéis abajo, el de fútbol 7, fútbol 8, ya os va a dar un plus, ¿no? Porque podéis derivar ahí a jugar competiciones oficiales a vuestros Correcto. Equipos de categoría e iniciación. Creo que os va a liberar parte del fútbol, campo de fútbol grande, ¿no? Y aparte, con esta iniciativa de incorporar un equipo de féminas para jugar en competición mixta con los chicos, me parece una apuesta arriesgada y para mí totalmente de acuerdo. Si además luego lo potenciáis con algo que para mí siempre ha sido algo vital, es decir, el poder jugar y conciliar fútbol sala con fútbol grande, porque adquirimos mucha técnica individual en espacios reducidos con el fútbol sala para poder aplicarlo luego en campo más grande, pues oye, pues esto os va a llevar hacia el éxito, porque es un camino que ya marcáis, delimitáis, y obviamente se nota, y esto no lo digo para regalar los oídos a nadie, cuando hay profesionalidad en lo que uno hace, los resultados al final se ven. Es cuestión de saber esperar el tiempo, la paciencia, ¿no? Que es la madre de la ciencia. Pues desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo.
Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Manu, que sea un éxito la Santa Ponsa Cup, que ya lo es, evidentemente, de participación, de ayudas, de colaboradores, absolutamente de todo lo que organizáis y que movéis durante esta Semana Santa. Enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho y a seguir adelante también con el club, con la Sociedad Deportiva La Salle, gran cantera de nuestro fútbol base que tenemos aquí en la isla. Muchas gracias, Manu.
No, muchas gracias a vosotros por la invitación y esperamos veros por aquí.
Manu,
gracias,
yo vendré a veros, os saludo personalmente y haremos alguna grabación para luego ponerla aquí en programa, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, muy amable.
Gracias Manu, gracias
hasta luego, chicos.
Gracias a Manu, responsable, director de esta Santa Ponsa Cup, que está aquí con nosotros en nuestro Formación y Valores. Nos vamos a la par forana, ¿te parece, Pedro?
Me parece fantástico, esto es lo bueno que tiene la radio.
Sí, que viajamos con una rapidez brutal. Matías Edrobé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Matías?
Bueno, pues ya en el Hermoso Hotel en San Lorenzo, donde esta tarde empieza también la East Mallorca Cup.
Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué torneo tenemos a la vista en la par forana? A ver, cuéntame.
Bueno, pues vamos a ir por partes. Empezaremos por un torneo femenino que también es del municipio de Calviá, en el Polideportivo de Magaluf, que próximamente será Marco Asensio, que está la segunda edición de la Women's Tournament de categoría sub-17. Es un torneo femenino donde participan 12 equipos y destacaríamos el Atlético de Madrid, el Betis y el Benfica. A la vez, también se disputa un torneo de fútbol sala en el Galatzó, donde destaca la participación de Movistar. Este es el torneo femenino más destacado. Luego está la East Mallorca Cup, que ayer fue presentada con padrino Miguel Ángel Moyá, que se juega en los campos de Calamillor, Son Cervera, Artà, Chat de Pérez, Sant Llorenç y Porto Cristo. Esta edición contará con 2.000 jugadores repartidos en 90 equipos de 17 países.
Perdona, Matías, ¿puedes volver a repetir que me acabo de perder ahora mismo?
Vas muy rápido y los oyentes no lo asimilan.
No lo asimilan, primero, poco a poco. 2.000, me has dicho, 2.000 jugadores.
2.000 jugadores repartidos en 90 equipos de 17 países.
Madre mía. ¿Y esta brutalidad qué es? ¿Esto qué es, Matías? ¿Cómo es posible organizar un torneo con 2.000 jugadores?
Pues son tres categorías. Destacan el regreso del Arsenal y del Real Madrid, que el Real Madrid solo participó en el año 2013, y viene la selección oficial mexicana, cadete, por primera vez, así como equipos desde Canadá hasta Sudáfrica. Se desplaza, por ejemplo, el Chori Castro, exjugador del Real Mallorca, porque el equipo uruguayo donde juega su hijo también va a participar, así como el Fútbol Club Barcelona, Español, Athletic Club de Bilbao, Villarreal, Liverpool o Juventus, entre otros.
¿Y esto, dónde, bueno, en todos los campos que nos has dicho, cuándo empieza este torneo de Pascua?
Prácticamente en una hora.
En una hora empieza, hoy mismo empieza el torneo.
Sí.
Y durará, entiendo, hasta el domingo.
Hasta el domingo, sí.
Hasta el domingo. Uf, pues vaya brutalidad, qué cantidad de equipos, qué cantidad de jugadores. Y yo creo que es un torneo estrella en la par forana, y yo quería un torneo estrella nacional, ¿no, Matías?
Sí, en la presentación de ayer, Tobal Tuduri, que es el alma mater de este torneo, exjugador, dijo que la categoría U15 es uno de los torneos más importantes de España, porque vienen primera de espadas. Dijo que el Madrid y el Barcelona solo tienen un equipo U15 y los dos están aquí en este torneo.
Jolín, madre mía, Pedro.
Es decir, que Tobal Tuduri es, vamos,
es
aparte de exjugador, persona muy representativa a nivel fútbol en resto de islas, ¿no? En Menorca y demás, es una institución en lo que tiene que ver con este tipo de torneo. Lo que pasa es que, bueno, se ha unado ahora esfuerzos y nos dan las cifras que está diciendo Matías, que son, vamos, pienso, Matías, es el torneo con mayor capacidad de confluencia que tenemos ahora mismo en nuestras islas, ¿verdad?
Pues no.
¿No? ¡Hostia!
La Sport Cup Mallorca cuenta con 134 equipos.
¿La Sport Cup Mallorca?
Que van sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-14 y sub-16 con sedes en Se Poble, Inca, Binissalem, Campicafort, Santa Margalida, Alcúdia, Port de Pollença, María la Salut y Muro.
Una cosa, Matías, ¿este ya se está organizando? ¿Puede ser que se le haya cambiado el nombre?
Antes era la Copa Mallorca.
Correcto, Copa Mallorca, emblemático torneo también, y ahora es Sport Cup Mallorca.
Cup Mallorca. Creo que antes eran dos organizadores y ahora solo es uno.
Correcto.
Y ha cambiado el nombre. Hay más equipos que la Isla Mallorca Cup y la Santa Ponsa Cup, pero para destacaríamos solo el Getafe, Real Madrid y Mallorca. Hay mayor número, pero de equipos potentes de fuera solo está Getafe y Real Madrid.
Bueno, pero estamos hablando de 130 equipos, podría ser 3.000 personas, ¿no? 3.000 jugadores. ¿Cuántos hay?
Bueno, yo creo que si hay 2.000 en la Isla Mallorca Cup, perfectamente puede haber 3.000.
3.000 jugadores, ponle luego los acompañantes, o sea, otro brutal torneazo que se juega en la Parforana, vamos. Yo creía que por estas zonas de aquí cercanas a Palma estaban los grandes torneos, pero nos estamos dando cuenta que en la Parforana nos triplican.
Plantas hoteleras. Si te das cuenta, todas las zonas que ha dicho Matías
son plantas hoteleras.
Son cercanas a zonas donde tienen una bastante implantación las empresas del sector hotelero, ¿no? Entonces, claro, eso quieras que no, te cuenta que estamos hablando de la ICE Mallorca Cup, 2.000 jugadores. Habla de, extrapólalo a familiares, ¿vale? Claro. Es una auténtica locura. Y ahora fíjate en esta, que yo creía que la otra, la Is Mallorca, era la que mayor afluencia. Te habla ahora de la Sport Cup Mallorca, 3.000, casi 3.000 jugadores. Imagínate dónde colocamos a tanta gente. Es decir, estamos movilizando, bueno, pues ahora mismo con los datos que nos ha dado Santa Ponsa Cup y lo que nos está dando Matías, que seguramente nos sorprenderá todavía con algún otro, estamos hablando quizás de más de 16.000 personas que vamos a tener aquí en 4 días en la isla.
Entiendo yo, Matías, que los hoteles van a estar bastante completitos estos días, ¿no?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, que hasta el año pasado organicé la Calador Cup, no daba abasto por todos los asistentes a la Calador Cup.
Madre mía. ¿Y hay más torneos, si es que dejan algún hueco todos estos que nos has dicho?
Sí, se podrán hospedar en Calador los participantes en la Santañí Cup, que son 8 equipos benjamines, 8 alevines y 8 infantiles. Luego está el Tornech Ciutat de Felanitx, que son 16 equipos de prebenjamines. La May Club Cup en Lloseta, categoría alevín y benjamín, que se disputará el 1 de abril. El primer Tornech Atlético Bellver, de categoría prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino, fútbol 7. El torneo del Independiente, de Escoleta, fútbol 7 femenino, prebenjamín primer y segundo año, benjamín y primero y segundo año, y alevín primer y segundo año. Luego está el torneo de Sóller, con 6 equipos prebenjamines y 6 equipos benjamines, que a principios de semana se le cayó un equipo prebenjamín. No sé si ya lo tienen cubierto o si alguien de algún equipo está a tiempo de apuntarse para disputarlo el 29 de marzo. Y también en Campanet se le ha caído a principios de semana un equipo alevín. si alguien está interesado, que se ponga en contacto con el Campanet a ver si aún está la plaza disponible.
Bueno, bueno, bueno. Yo, mira, lo que nos acaba de contar Matías, lo que nos ha dicho antes Manu, yo creo que se juegan más partidos en Semana Santa que durante un fin de semana de liga. O sea, es que a mí me salen un montonazo de partidos, Matías, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ve que los torneos de Semana Santa se han puesto muy de moda y luego hay que extrapolar al revés. Es decir, que hay bastantes equipos de la isla que se le van a la Oviedo Cup, a la Mare Nostrum Cup, al torneo que organiza Endesa Sports, a Valencia. Es decir, hay ida y vuelta en este aspecto.
Madre mía, madre mía, madre mía. Qué cantidad de movimiento de torneos, Pedro. Yo pensaba que no había tanto movimiento, pero es una brutalidad lo que hemos llegado.
Yo estoy al tanto porque, mira, en la época en la cual fui director deportivo del CIDE, claro, pues me llegaban infinidad de ofertas de lo que acaba de decir ahora Matías de torneos que se hacen en la península, ¿no? Y ya lógicamente los que se organizaban luego aquí. Pero eso es muy bonito porque, mira, hay clubes de la isla que no pueden acceder a ese tipo de torneo, por lo que voy a decir, y con todo mi respeto, por el nivel, ¿no? que podamos tener por no quedar mal en el torneo. Yo diría que no. Es decir, los niños, hoy mismo hablaba con un papá que me decía, joder, es que mi hijo le encantaría poder estar disfrutando esta Semana Santa de un torneo con sus amigos, su equipo, y no puede, porque el club no se ha apuntado a ninguno. Es decir, los jugadores de las diferentes categorías, ahora estás escuchando por parte de Matías y antes por Manu, es decir, que se han ido sumando categorías. Antes era prebenjamín, Benjamín, Alevín. Y ahora ya estamos abriendo, ahora ya va por categorías, sub-10, sub-7, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-15, sub-17, bla, bla, bla. Es decir, ya estamos hablando de que ya hay torneos para categorías juveniles, ¿vale? Y hasta incluso de féminas solo, mezclado y demás. Es decir, ahora mismo hay un elenco de torneos tan brutal que el club que no vaya a disputar un torneo sale en la foto porque ese niño o esa niña seguramente lo está esperando y a buen seguro el año que viene, si su club no se presenta, estará buscando otro club que sí se esté apuntando a este tipo de torneos. Fíjate hasta dónde llegamos con todo ello. Y eso es muy bonito por y para el deporte.
Con tantos que participan, yo creo que va a ser difícil encontrar un club que no se apunte a ninguno.
A ver los hilos, te lo digo. Pues, a ver los hilos.
Matías, ¿hay alguno que no se apunta a nada?
Bueno, hay algún equipo, por ejemplo, el Baleares de Primera Regional Grupo B, que en pretemporada el entrenador ya les dijo claramente, yo en Navidad y en Semana Santa se lo dedico a mi familia, no iremos a ningún torneo. Y si el entrenador en pretemporada ya te avisa, también tiene su derecho a poder desconectar y a estar con su familia estos días.
De acuerdo, yo respeto al entrenador su decisión, pero tendrá un segundo, tendrá un ayudante y puede ir con el segundo con el ayudante. No hace falta que vaya el entrenador. El entrenador sí tiene derecho, como todo el mundo, a tener vacaciones o a dedicarlo a su familia, pero entiendo que habrá más gente en el club. Y si la mayoría de la gente del club quiere tomar parte en este tipo de torneos, yo creo que hay que facilitarles esa posibilidad, independientemente que vaya el primer entrenador o vaya el cuarto entrenador. Eso es lo de menos. Pero si los chicos quieren participar y el club quiere que participe y hay una mayoría, yo creo que se tiene que facilitar eso, ¿no, Matías?
Sí, y luego, puestos a polemizar, os cuento otra situación.
A ver.
En junio, julio, hay muchos equipos, muchos niños que van a la Donosti Cup, a la Ibercup, a torneos con academias, donde están jugadores del Barcelona, del Español, etcétera, etcétera.
Sí.
Los jugadores que pertenecen al Real Club Deportivo Mallorca tienen prohibido ir en julio en vacaciones a ir y disputar estos torneos. ¿Os parece lógico?
No me parece lógico, pero si ya te lo dicen de entrada, tienes que aceptar las condiciones.
Bueno, es lo mismo que el entrenador del Baleares de entrada dijo a los padres, no iremos a ningún torneo porque quiero que en Navidad y Semana Santa estar con mi familia.
Ya, Matías, sí, pero hay que diferenciar. El Mallorca es el Mallorca. Es decir, estamos hablando del club referencia de la isla, que tiene una super cantera, o como la del Barça, como la del Villarreal, o como la del Valencia, etcétera,
que pone
sus normas. Y otra cosa es un club pequeño. Es diferente.
Ya, pero lo que yo no entiendo es que los jugadores de un Madrid, Barcelona, España, Español puedan ir con academias y los de un Mallorca no. ¿Qué diferencia correcto. Hay? Esto
sí.
Lo entiendo.
Sí, sí, correcto. Te doy la razón, efectivamente. No te la quito. A mí me gustaría que los dejaran participar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una faceta más, es una posibilidad más de aprendizaje. ¿Y por qué no van a participar los del Mallorca? ¿Qué pasa? ¿Que son especiales los del Mallorca, Pedro?
Esto, en las diferentes direcciones deportivas en fútbol base, en el Mallorca, ha ido cambiando y fluctuando, ¿no? Ha habido directores deportivos que sí han apostado, directores deportivos categoría fútbol base, que sí han apostado porque los chicos pudiesen ir a jugar fuera, y otros han decidido que no. ¿Vale? Entonces, claro, para mí, yo no voy a entrar si es un acierto o un error, cada uno puede tomar sus propias decisiones. Lo que sí te digo que sería muy bonito que la cantera de Mallorca, que se nutre de los diferentes clubes de la isla, porque firman y fichan lo mejor de cada club, pudiese estar representada, tuviese visibilidad fuera de la península, ¿vale? Como es al revés. Aquí estamos disfrutando ahora mismo con el elenco de equipos que tenemos aquí a nivel local e internacional, de unos pequeños, grandes valores, que a lo mejor de aquí unos años, a lo mejor y muy pocos, los podemos ver jugando en la categoría de élite. Por lo tanto, creo que ahí estamos penalizando un poquito a que puedan ver el talento que tenemos en las islas, en las diferentes comunidades autónomas.
¿El Mallorca se ha apuntado a alguno de los torneos que se realizan en la Parforana, Matías?
Sí, el Benjamín de primer año participa en la Sport Cup Mallorca, el infantil y el alevín de primer año en la East Mallorca Cup, el infantil de segundo año en la Santa Ponsa Cup, que esta mañana ha debutado empatando 0-0 con el Alboraya.
Ajá. ¿Y los del Manacor, que donde juegan tus hijos, dónde estáis?
Estamos en San Lorenzo, que a las 4:30 debutamos.
En San Llorenç des Cardassar, en la East Mallorca Cup. Vale, perfecto.
Sí, el alevín del Manacor ha debutado esta mañana ganando 3-0 de la Peña Ciutadella en la Santa Ponsa Cup.
Madre mía. Qué trabajazo, ¿no, Matías? No descansas ni un minuto, ¿no?
No, tengo que estar con el radar a tope.
Tienes que el radar a tope. Además tienes tu página de información de fútbol base, actualidad de fútbol base, que podemos ver también en Instagram. Y la verdad es que no paras, tremendo.
Que nos sirve, que hay que decirlo, Roca, que nos sirve de mucho, claro, para poder ir siguiendo la actualidad del día a día, tanto cuanto a incidencias que tiene que haber o que está viendo cada fin de semana, como cuanto a torneos. Por ejemplo, él tiene un detallado informe que la última vez que lo tuvimos aquí a Matías, ya lo tenía, pero que ahora lo ha mejorado y lo tiene también colgado en su página de Facebook de Actualidad Fútbol Base. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier aficionado o aficionada al deporte fútbol base en la Isla Balear, puede entrar en Actualidad Fútbol Base y vamos, lo tiene ahí. De hecho, ya sale nuestro programa de hoy, ya sale también desde esta mañana en esa misma página web, y luego los postcat que vamos subiendo a través de Fundación Pedro del Barco los comparte también. Es decir, el que quiere estar informado sobre el deporte fútbol base balear tiene Radio Marca Baleares en la sección de formación y valores, y tiene Actualidad Fútbol Base, que Matías Adrover estamos viendo que
se pega un curro impresionante. Un trabajazo de Matías, y a mí me gustaría que algún día se reconozca el trabajo que hace Matías Adrover por el deporte base, por el fútbol base, porque es muchísimas horas de dedicación y muchos dolores de cabeza, y eso habría que compensarlo de alguna manera. Matías, hablaremos, si te parece, la próxima semana, porque quiero tocar un tema que se nos queda pendiente, Pedro, ya sabes, el tema de suspicacias en cuanto a algunos partidos que se están disputando de fútbol base, resultados sorprendentes, alineaciones sorprendentes en algunos partidos.
Desconvocatorias
y convocatorias de jugadores de inferior categoría en equipos de primero o de segundo año, según conviene, etcétera, etcétera. Es un tema polémico que Matías también lo conoce y lo palpa habitualmente en el deporte base, y si acaso vamos a ver si tenemos tiempo la próxima semana de comentar algo, Matías, porque hay muchos casos, ¿no? Resultados raros, ¿no? Que aparecen por ahí, ¿no?
Sí, lo único que quiero dejar claro es que mi página se pasa la información y luego la gente tiene su opinión, que nosotros no vamos contra nadie ni contra
claro.
Porque a veces no gusta que según qué cosas sean publicadas, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la visualización, la visibilidad y obviamente la comunicación, y comunicación también tiene que ver con las diferentes redes sociales, y luego obviamente que cada uno se manifiesta como quiera. Tú, en este caso, como el administrador de esa página, puedes eliminar, puedes quitar, puedes hacer lo que te plazca, porque obviamente este es tu página, es tu medio y tú puedes decidir, pero que nos sirve para testar un poquito cómo se mueve y cómo se modula un poquito todo, ¿no?
Pero también digo una cosa, nadie está haciendo nada ilegal, ¿eh?
No, que quede bien claro.
Que nadie está haciendo nada que no sea permitido por parte de la reglamentación actual que tenemos en nuestro fútbol. Si uno quiere, tiene un equipo de infantil de primer año y en el siguiente partido quiere poner los de segundo año, lo puede hacer. No hay ningún tipo de problema. No hay ninguna reglamentación que le impida el poder subir y bajar jugadores si tienen la ficha correspondiente.
Por parte de la Federación Balear de Fútbol no te pone límites. Lo que sí teníamos que entrar en un debate es, que ya lo hemos hecho también aquí, formación y valores, en cuanto a la categoría autonómica, por ejemplo, cadete, ¿no? Que es ahora la que ha salido esta semana a la palestra, ¿no? O categoría infantil preferente, en la cual tenemos, pues bueno, pues los clubes que tienen mayor potencial, que tienen dos o tres equipos en esa categoría, monopolizan y obviamente no quieren perder la categoría, y eso da pie a que puedas hacer este tipo de situación. La pregunta ¿es ilegal? No es ilegal. ¿Es ético y moral? Esto ya queda para cada uno, ¿vale?
Depende de la educación de cada uno.
Obviamente. Y luego también la permisibilidad del comité, en el cual, porque tú cuando quieres aplazar un partido, tú tienes que dar unos motivos.
Claro.
Obviamente. Pues, oye, ¿qué motivo he dado para poder aplazar este partido, ¿no? Es decir, y aquí ya tenemos un debate que podemos abrir.
Abriremos
no
este
solo
debate.
Por lo que se ha publicitado, en este caso, en Actualidad de Fútbol Base, que está muy bien, sino porque también estamos en medios de comunicación y esto nos llega de una forma directa o indirecta. Aparte, estamos en una isla y aquí, como yo digo, nos conocemos casi todos.
Exacto, pero insisto, es un tema ilegal, es un tema que se permite. Otra cosa es lo que dice Pedro, entra la ética del club correspondiente que lo quiera o lo haga o deje de hacerlo.
¿No? O perjudicar a un tercero,
pero evidentemente cada uno mira sus intereses, que también es lícito que cada uno mire sus intereses siempre que no cometa un acto ilegal. Eso lo hablamos, Matías, ahora te...
Además, hay un tema, perdona,
sí.
que por ejemplo en cadete preferente hay en un grupo dos equipos, dos veces del mismo equipo, no sé si me explico. El A y el B de un club y el A y el B de otro club están en el grupo A, y en el B no hay ninguno. ¿No sería mucho más fácil poner uno en cada grupo y evitar suspicacias cuando juegan entre ellos?
Esa es una batalla perdida. Yo ya le he comentado mil veces esta situación. No tiene por qué haber dos de un mismo club en una misma categoría.
No debería.
Si hay más grupos, que los pongan en otro grupo, que los separen. Que no pasa nada por separar a un club, por lo menos evita eso, las suspicacias.
Evitamos justamente esto, las suspicacias.
Suspicacias,
y
claro.
La adulteración, claro, quieras que no, en la competición, porque cuando entramos en la recta final, que nos estamos jugando el descenso o el ascenso, pues claro. Crea suspicacia,
claro.
Y crea un mal ambiente y crea pues una barabunda de críticas que las podemos evitar.
Si hay varios grupos, vamos a repartirlos entre los grupos y no juntar de un mismo club varios A, B, C o D o lo que quieran. Creo que así se evitarían muchos problemas. Matías Adrobek, te dejo porque estás súper liado con lo del tema de los diferentes torneos que tienes que seguir, y lo que vamos a estar es actualizando constantemente esa página que tú tienes de Actualidad de Fútbol Base para conocer todo lo que pasa en esos torneos de Pascua. Muchas gracias, Matías, un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y alerta
en sus
panadas. Porta Ferrada, Matías.
Gracias, Matías. Gracias. Gracias a Matías Adrobek. Qué trabajazo que hace Matías. Le admiro totalmente por esa dedicación que tiene. Y poco pagada, Pedro.
No es poco pagada.
Retribuida.
Lo hace por amor al deporte.
Y con cariño. Y muchas veces recibe palos injustos con todo ese trabajazo que lleva. Que habría que hacer es aplaudirle cada día.
Mira, por ejemplo, yo ahora estoy aquí dentro de su página, Actualidad Fútbol Base, y lo que nos ha dicho resumido ahora en 15 minutos... Está aquí todo detallado, todos los torneos, horarios, todo lo equipos, tal.
Todo.
Eso hay que hacerlo y hay que invertir un tiempo para ponerlo.
Para escribir, para que luego toda la información.
Para que luego venga un tercero a tocarme las narices, no sé, haciendo una crítica despectiva.
Oye, este partido lo has puesto a las 9 y era a las 8.
Hostia, señores, es que aquí nos acaba de decir el señor Matías Edrover que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 torneos. En marcha, en los cuales él va a recabar información y la va a colgar
para que la disfrute
su página, para que la disfrute el resto.
Gratis.
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 Y altruistamente. En vez de decir, señores, Matías Edrover, gracias, gracias infinitas, te mereces, vamos, una placa en tu pueblo, ¿sabes?
Yo, a mí me gustaría que la Federación Balear de Fútbol tuviera en cuenta todo este tipo de trabajo que realizan determinadas personas. Hay muy poquitas que lo hacen, ese trabajo, y esas poquitas yo creo que habría que reconocerlas en algún
públicamente, en cualquier evento. En cualquier evento.
Y reconocerlas.
Porque creo que es de bien nacido ser agradecido.
Se lo merecen.
Porque al final lo que estamos dándole relevancia e importancia es al deporte fútbol y a sus deportistas.
Y nos quedamos sin tiempo, pero lo haremos la semana que viene. Me parece que lo de la idea de las cámaras en los campos de fútbol, Pedro.
Sí.
Que hemos dicho aquí desde hace ya no sé cuántas semanas. Me parece que se va a hacer, ¿eh?
Creo que hay una cosa que se podría hacer y es bastante sencilla, que es instalar cámaras fijas en todos los campos de fútbol de Baleares, enfocando a las gradas.
En todos los recintos deportivos.
Pero
en esto, Juan, la realidad es que el gobierno balear ha tenido la misma idea que tú. El gobierno balear quiere hacer un plan piloto de poner cámaras, creo que en 20 y pico de instalaciones, ¿no? Mirando a las gradas con sonido.
Claro.
Y después, si esto funciona, que yo estoy convencido que va a funcionar, extenderlo a todo el mundo, ¿no?
¿Qué te parece, Pedro? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que...
Que los del gobierno hayan tenido la misma idea, ¿eh?
Yo no creo en las casualidades, Roca. No creo en ello, lo siento. Tengo una cierta edad ya.
Es curioso esto.
Tengo una cierta edad ya y yo no creo en las casualidades. Bueno, nuevamente esto es mérito tuyo, mérito de los que hacemos el programa. Y es aportar medidas, no es criticar, ¿no?
Claro,
es aportar valor para que el fútbol base balear tenga una mejor salud, ¿no? Y el que se sienta aludido o ofendido es su problema, ¿no? Está bien, ¿no? Que desde aquí también seamos inspiradores para que justamente ahora haya un consenso con el gobierno para que se pueda lograr, vamos a verlo, el que sea una realidad lo que se estaba pidiendo. Enhorabuena por la parte que te toca, amigo.
Bueno, pues a ver si la primera cámara le pone información y valores, ¿eh? Como nombre a la primera cámara que instalen, que le pongan formación y valores, ¿eh?
Vamos a hacer un hashtag con ello, vamos a hacer ahí una campaña.
La primera cámara que se instale en un campo de fútbol que sea formación y valores, ¿eh? Porque lo que intentamos es eso, que se promueva la formación y los valores. Y los insultos, las agresiones, están fuera de formación y valores.
Vamos a ver qué club, Roca, qué club ya te compra iniciativa y nos llama y nos dice, o nos envía WhatsApp y dice, hey, que yo voy a ser el primero, indistintamente que lo apruebe o no el gobierno o la consellería o quien corresponda, yo a nivel privado lo voy a hacer y vamos a ponerle la grada, la cámara de la grada formación y valores.
Ahí estamos.
Lo dejamos ahí.
Lo apuntamos y seguro que algún día, lo aplicarán, ¿eh? Y alguno se pondrá la medalla. Me parece muy bien. Mientras lo hagan, me da igual si nos quitan la idea, pero que lo haga, por favor.
Se la permitimos compartir, sí, porque no la hemos registrado antes.
No tiene copyright.
De momento.
Pedro del Barco, que te lo pases muy bien durante la Semana Santa, que disfrutes de la Santa Ponsa Cup, que vas a pegar por ahí un salto, y nos vemos el miércoles que viene.
Y en algunos otros torneos. Me han anulado un viaje que teníamos previsto, y por meteorología, porque íbamos con barco, por lo tanto me voy a quedar en la isla y amenazo con ir a ver los diferentes torneos que hay, porque la verdad que me encanta Roca.
Y tengo por aquí alguna persona que también ha dedicado mucho tiempo, como Miguel Bondín, al deporte base, y que también en su momento dedicaba muchas horas y tampoco tuvo reconocimiento, y hay que decirlo todo.
Miguel Bondín, decir también, mira, un asiduo nuestro, José Luis Rendón, que por ejemplo este fin de semana me estuvo narrando vía WhatsApp un Campicafor Soncaleu categoría cadete, primera regional, que se jugaba en el liderato, y me lo estuvo radiando vía WhatsApp y luego me envió el informe como delegado federativo. La verdad que enhorabuena también para José Luis Rendón y para el compañero que acabas de decir ahora. Bueno, enhorabuena, la verdad que sí.
Muy bien, pues Pedro, te veo la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, más y mejor.
Gracias.